Dora Verón, directora del Centro de Adopciones. Hola, Dora, ¿cómo estás?
Buenos días, don Luis. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Dora, bueno, ayer surgía como tema, digamos, de debate después de que se diera a conocer el caso de estas chiquitas que fueron víctimas de violencia por parte de la tía y que ya habían sido entregadas en guarda a la tía porque aparentemente hubo un caso de violencia con la madre biológica. La cuestión está de que en las adopciones se sigue priorizando a la familia. Es decir, se busca que haya algún grado de vínculo biológico del chiquito que queda huérfano o la madre entrega en adopción o los padres entregan en adopción. Y primero le buscan algún familiar, alguien que tenga algún vínculo de sangre. Y la cuestión es si eso... ¿Tiene sentido que eso siga determinando quién se queda con el niño cuando hay parejas que hace rato están esperando poder adoptar, que tienen los recursos, no solamente económicos, sino emocionales, digamos, y que le van a prestar toda la atención a ese chico o a esos chicos y no van a pasar a ser, digamos, parte nomás de los niños de los que se está cuidando, que pasa muchas veces con los familiares, con la abuela, con la tía, que ya tiene 3 cuidando y le suman 2 más? ¿Eso sigue siendo así? O sea, ¿eso sigue determinando con quién se va finalmente el chico o el niño o la niña?
Sí, justamente es el abordaje que se hace, se enfoca en principio a mantenerle en la familia. Sin embargo, si se encuentran elementos que ameritan separarle de esa familia y buscarle la respuesta por la adopción, se toman esas medidas y se declara al niño en estado de adopción. Estos niños estuvieron en guarda, no tuvo una decisión del juzgado de que están adoptables y que puedan ser entregados a familias adoptivas. Pero los abordajes lo hacemos así. En principio se busca la respuesta en la familia. Si eso se nota de que no es posible y de que no hay garantías que tenga la protección el niño en esa familia, se busca la respuesta por la adopción. Sigue siendo la adopción una respuesta excepcional.
¿Y por qué eso, Dora? O sea, ¿en qué se basa ese criterio? O sea, ¿qué hace suponer que alguien que tiene vinculación biológica va a ser un mejor padre sustituto que una persona que no, pero que tiene intención, deseo de criar a un niño?
Y se basa justamente porque tratamos de preservar el interés de ese niño y que una separación no sea objeto de abuso también. O sea, se evalúe cuidadosamente si eso corresponde o no corresponde. Lo mismo, ese acompañamiento es muy importante porque en ninguna situación se garantiza totalmente. Lo mismo sucede en la adopción. El proceso de adopción, las familias son evaluadas, son acompañadas, pero también tiene sus desafíos y sus obstáculos en el proceso de integración. O sea, no todas las soluciones te garantizan totalmente, porque son personas con sus emociones, con sus historias, y las evaluaciones se proyectan también, pero no necesariamente puedan estar totalmente garantizadas. Por eso que siempre reiteramos la necesidad y la importancia de hacer un proceso acompañado, sea tanto de reintegración como de adopción. Siempre es un proceso que hay que cuidar y acompañar, porque es una construcción.
Ahora, yo entiendo, entiendo la explicación que das, Dora, pero te doy ejemplos concretos que vi. Por ejemplo, un niño, digamos, la madre no está en condiciones, o fallecieron los padres, las razones que sea, ¿verdad? normalmente se dan en condiciones de pobreza, de hecho, la mayoría de los casos son en situaciones de familia que están en condición de pobreza. Entonces, este niño, aparece una tía o una abuela que el chico no conoce a la abuela, o sea, ahí la va a conocer. Es una persona desconocida para el niño, esa abuela es una persona desconocida o esa tía es una persona tan desconocida como la pareja que le quiere adoptar. Y resulta que esa tía está en una condición económica también precaria, pero, digamos, puede hacer el esfuerzo y tiene otros dos hijos a su cuidado. Y del otro lado tiene una pareja que quiere poner toda su atención en educar exclusivamente a ese niño. Pero lo que define es la relación biológica, aunque no hay una relación emotiva, porque para ese niño esa tía es tan desconocida como la pareja. Pero la cuestión biológica termina definiendo a dónde va a parar al chico. Y ahí es donde yo discuto, pregunto, ¿qué estudio hay que diga que la relación biológica termina siendo más importante que la relación afectiva, que el interés que tenga esa pareja y que se concentre en la crianza de ese niño?
Bueno, de hecho, nosotros tenemos un marco legal en donde encuadramos, ¿no?, los abordajes que realizamos, y actualmente tenemos una ley que establece un orden de prelación para las adopciones. Y la lista de postulantes de familias acreditadas por el centro está en cuarto lugar. En primer lugar están los integrantes de la familia ampliada.
Sí, eso es lo que estoy diciendo. O sea, yo entiendo, sí, que está en la ley. Lo que quiero saber es por qué, con qué criterio. O sea, ¿cómo se determinó de que era más importante para el niño que sea una persona con quien tiene un vínculo biológico y no otras cuestiones que tienen que ver con la afectividad y la crianza? La cuestión de la sangre en humano no define nada.
No, eso es un elemento más finalmente que se evalúa. No siempre es la determinante.
Pues yo, los casos que conozco, pero ha sido determinante, porque era la tía, hizo prevalecer su condición de relación biológica y punto. Y ya tenía otras dos personas. Encima el niño, muchas veces, esto ocurre a menudo, le viene supuestamente como la primita a la que le van a cuidar, pero en realidad la primita termina siendo el famoso criadazgo, termina siendo la que se encarga de las tareas. Ella no está en relación de igualdad con los otros niños. Ella está por debajo de, y crece en esas condiciones. En cambio, cuando le adoptan, toda la atención de la pareja que adopta está en ese niño, es su niño. No, es un criadito.
Entra como una hija en la familia. Es una cuestión muy cultural que todavía sigue siendo un gran desafío en Paraguay. Por eso insistimos en que cuando se entrega en medidas provisorias como la guarda y a las familias, a la familia ampliada, es muy importante el monitoreo de esas situaciones, porque de lo contrario es difícil detectar situaciones de vulneración. En todos esos estudios que hicimos recientemente, no tenemos una estadística, un universo determinado de las guardas. Tampoco hay datos de que las guardas sean monitoreadas todas. Y es en ese sentido que esta nueva ley también crea un registro de guardas, porque el espíritu de la norma es acompañar esos procesos.
¿Cuánto lleva hoy una adopción, Dora?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo lleva hoy una adopción?
Y el proceso de adopción en sí nos lleva aproximadamente 3 meses, 6 meses. Lo que sí sigue tardando es el proceso para llegar a ser declarado el niño adoptable.
Ah, bueno, ahí está. ¿Y eso cuánto tiempo más o menos lleva?
Y según el nuevo marco legal debería tardar de 6 a 8 meses. Sin embargo, tenemos una ley, pero no viene con un presupuesto para que haya un cumplimiento efectivo de esa norma. No tenemos equipos técnicos en el centro, ni la DICUIDA, ni los juzgados. El fuero de la niñez necesita una inversión muy importante para que las respuestas sean oportunas.
Claro, porque primero hay que rastrear y buscar los parientes, claro, etcétera, y después recién se declara en adopción, sí, al niño.
Así mismo es.
Bueno, ahí es donde yo veo, que me parece atroz, porque ese pobre niño, hasta tanto le encuentren un pariente o no, queda en estas casas de resguardo y el niño crea lazos afectivos, es inevitable. Y después otra vez lo desgarrante que se supone sacarle esa familia.
Eso es así, pero pasa que también se encontraron situaciones en que el niño fue sacado violentamente de esa familia, le separaron de los padres no sabían más dónde estaban, no podían llegar. O sea, se dan también muchos casos en que es necesaria esa investigación.
Sí, entiendo, entiendo. Dora, te agradezco mucho, mis respetos.
Gracias, Luis, un gusto, gracias por compartir este espacio con nosotros.
Dora Verón es directora del Centro de Adopciones.